My name's Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 21 de mayo de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 16 grados centígrados y bueno, por lo menos hasta el 29 de mayo, una nueva onda de calor elevará las temperaturas en gran parte del país. Ante este panorama, las autoridades de la Ciudad de México alertaron que los termómetros llegarán hasta los 34 grados centígrados con alta radiación solar y concentración de contaminantes. Vámonos con los detalles de la información con Raquel Flores. Te saludo, Raquel. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Te comento que la tercera ola de calor llegó a la Ciudad de México y con ello las altas temperaturas que alcanzaron este lunes desde las 13 horas hasta las 18 horas, máximas de 33 grados Celsius, por lo que el gobierno de la Ciudad de México emitió alertas naranja y amarilla en la capital del país. La alerta naranja, que indica que se llegaron hasta los 33 grados Celsius, fueron para las alcaldías Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. En tanto que la alerta amarilla, por pronóstico de temperaturas que alcanzaron los 30 grados Celsius, se aplicaron para las demarcaciones Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Este martes la diferencia de temperatura no será menor, toda vez que esta ola de calor se prevé para los próximos días. Juan Manuel, el reporte. Muy buenos días.
Gracias, Raquel. Raquel Flores, reportera de Grupo Fórmula. Pero fíjese, además habrá temperaturas superiores a los 45 grados. Esto será en Baja California, también en Baja California Sur, en Sonora, en Sinaloa, en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Y también, bueno, pues hay que, le recuerdo que hasta este momento 26 personas han perdido la vida por la onda de calor. 10 han sido en Veracruz, 4 más en San Luis Potosí, 4 en Tabasco, 3 en Tamaulipas, 2 en Oaxaca, 1 en Chiapas, 1 en Nuevo León y 1 más en Sonora. Y bueno, también les recuerdo que este martes el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía color rosa con terminación de placas 7 y 8. Y bueno, tómelo en cuenta porque el horario de este programa es a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. y los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color azul, y los propietarios de los autos que soliciten la calcomanía doble cero, bueno, pues deberán pagar 1,085 pesos para que le den este holograma. Y bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que analizará con la Secretaría del Medio Ambiente algunas medidas para mejorar la calidad del aire tras 9 contingencias registradas en la primera mitad del año.
El tema del calor, la falta de vientos, que también tiene que ver con la temporada, y los incendios que ocurren no solo en la Ciudad de México, sino también en la zona conurbada de la Ciudad de México. Ahí están varios de los elementos que se tienen que tomar en cuenta. Y sí, vamos a estar analizando con la Secretaría de Medio Ambiente y otras dependencias qué medidas adicionales podemos tomar.
Y bueno, quedaron definidos los horarios de la final del fútbol mexicano. El próximo jueves, Cruz Azul recibe al América en el Estadio de la Ciudad de los Deportes y será a las 8 de la noche. En tanto que el domingo en el Estadio Azteca será el juego final y tendrá verificativo a las 7 de la noche. Beto Campos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya quedaron definidos los horarios para esta gran final del Clausura 2024 de la Liga MX, en donde de nueva cuenta América y Cruz Azul estarán definiendo al campeón del fútbol mexicano, y habrá que destacar que el encuentro de ida se estará realizando el día jueves en punto de las 8 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que el día domingo se realizará lo que es el encuentro de vuelta, insisto, del fútbol mexicano, la gran final en la cancha del Estadio Azteca a las 19 horas, de nueva cuenta América y Cruz Azul. Y en otros temas, comentar lo que aconteció con Rayados de Monterrey, y es que pese a la dura eliminación en semifinales a manos de Cruz Azul, Fernando "El Tano" Ortiz será ratificado como estratega del equipo regiomontano en los próximos días, y que por supuesto esto mantendrá su proyecto para los próximos torneos. Y hablando de renovaciones, destacar que Red Bull ya le presentó una oferta al mexicano Sergio Checo Pérez para que se mantenga dentro del equipo, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto. Bueno, pues más adelante estaremos haciendo contacto contigo para que nos des los detalles de esta y más información deportiva. Mientras tanto, déjeme comentarle que el presidente López Obrador aseguró que durante la movilización de la Marea Rosa se demostró que en México están garantizadas las libertades y no hay represión.
En lo interno, muy bien, hasta diría requete bien, porque estamos a 15 días menos de la elección presidencial, y ayer fue un día en efecto intenso de manifestaciones y de debates, y se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica.
Y bueno, en la conferencia de prensa mañanera, el presidente consideró que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, debe resolver las acusaciones que lanzó en su contra la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, en el tercer debate del domingo, en el sentido de que es objeto de una investigación criminal por agencias de seguridad allá en los Estados Unidos.
Pues eso que lo resuelve él, pero es lo mismo. O sea, la calumnia cuando no mancha tizna.
En tanto, Mario Delgado negó categóricamente que haya una investigación en su contra por parte del gobierno de los Estados Unidos, y señaló que lo dicho por Xóchitl Gálvez es parte de la estrategia de mentiras que utilizó en el debate. Héctor Herrera.
Mario Delgado, presidente nacional de Morena, calificó de falsa la acusación que lanzó Xóchitl Gálvez durante el debate acerca de que está siendo investigado en los Estados Unidos por su probable participación en una red criminal. Dice que una muestra de que no hay investigación en su contra es que puede viajar a los Estados Unidos sin ningún problema, tal como lo hizo en octubre pasado cuando acompañó a la ciudad de Los Ángeles a Claudia Sheinbaum. En todo caso, aseguró, la candidata opositora tiene que demostrar sus acusaciones y señalamientos.
Pues que acusa tiene que probar, es ridícula sus acusaciones, es cabeza de vaca que está muy enojado porque se quedó sin su participación en su cuento. Pero mira, te respondo como respondió la doctora Sheinbaum. Si hablan de partidos que han estado vinculados a la delincuencia. Aquí está, mira, hay más gobernadores del PRIAN en prisión o prófugos que actualmente en función.
En respuesta, Delgado, que los corruptos están de su lado, puesto que la mayoría de los exgobernadores priistas han sido encarcelados por malos gobiernos. Delgado aseguró que la acusación es una más de todas las mentiras que Gálvez ha soltado durante su campaña, lo que confirma, dijo, su desesperación ante su inminente derrota. Señaló que Claudia Sheinbaum, de aquí al cierre de campaña en el Zócalo, seguirá visitando las 8 entidades que se encuentran en disputa, además de la Ciudad de México. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias a Héctor Herrera. Y bueno, ayer hubo declaraciones de la iniciativa privada en relación al proceso electoral. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que debe haber más propuestas y menos ataques con miras a la elección presidencial, porque México tiene grandes retos para atraer mayor inversión. También Francisco Cervantes dijo que se requiere fomentar una percepción buena de México y se deben crear las condiciones para que la inversión siga fluyendo y se incremente. En abril, la actividad económica en México registró una alza anual de 1.7%, según datos del INEGI. El impulso en la economía provino principalmente de las actividades terciarias que están relacionadas al comercio, servicios y turismo, las cuales registraron un crecimiento de 2.2%. Vámonos con Jenny Valencia, quien tiene los detalles de esta información. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Te informo que se estima que la actividad económica en abril creció apenas 0.1% mensual. Al publicar el INEGI, el indicador oportuno de la actividad económica de cuarto mes del año, resaltó que se prevé un incremento del indicador global de la actividad económica de solo 0.1% en comparación con marzo pasado. Cabe destacar que las actividades secundarias y terciarias, de acuerdo con este indicador oportuno de la actividad económica, anticipan que no tuvo crecimiento mensual al ubicarse en 0.0%, mientras que a tasa anual se espera que la actividad económica haya crecido en abril 1.7%, en tanto que la variación anual esperada en las actividades secundarias es de un incremento de 1.6% y en las terciarias de 2.2%. El indicador oportuno de la actividad económica permite contar con estimaciones econométricas oportunas sobre la evolución del indicador global de la actividad económica, y con esto pues adelanta 5 semanas a la publicación de los datos oficiales. Es el reporte, Juan Manuel. Muy buen día.
Gracias, Jenny. Y en más datos económicos, ayer la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportó que las ventas de abril crecieron apenas 0.6% a tiendas comparables y 3.5% en tiendas totales, con lo que se marca el peor desempeño para cualquier abril en un periodo de 6 años. Y bueno, también esto le comento lo siguiente: el 30 de mayo es la fecha límite que tienen las empresas para cumplir con el reparto de utilidades. Esto es así porque la legislación laboral otorga un plazo de 60 días a las empresas a partir del 31 de marzo, último día para presentar la declaración de personas morales para que cumplan con esta obligación. Jenny Valencia, adelante, te escuchamos, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Te informo que el 30 de mayo es la fecha límite que tienen las empresas para cumplir con el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Las empresas están obligadas a repartir el 10% de las ganancias generadas. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es un derecho protegido por la Constitución y reglamentado en la Ley Federal del Trabajo. Todos los trabajadores tienen derecho a recibir el pago de utilidades en caso de que la empresa para la que laboren haya obtenido ganancias en el año 2023. Comentarte que reciben utilidades todos los trabajadores sindicalizados de planta de confianza y eventuales, incluso las trabajadoras con licencia de maternidad o empleados con incapacidad temporal por riesgo de trabajo, con excepción de directores, administradores y gerentes generales de las empresas. Así que, Juan Manuel, el próximo 30 de mayo es la fecha límite que tienen las empresas para cumplir con el reparto de utilidades. Es un derecho de los trabajadores. Es el reporte. Buen día.
Gracias, Jenny. Y bueno, en la información de los mercados financieros, la Bolsa Mexicana de Valores terminó ayer con una pérdida de 0.33% y el índice de precios y cotizaciones abrirá este martes en las 57.393 unidades. En tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.49%, el Nasdaq termina con una ganancia de 0.65% y el Standard & Poor's también arriba 0.09 puntos porcentuales. Y bueno, en el ámbito internacional, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra el jefe de grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, y otros dos comandantes por asesinato, toma de rehenes y agresión sexual. Al mismo tiempo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, fueron acusados de presuntos crímenes de guerra, esto en la Franja de Gaza. Vámonos justamente hasta La Haya con el reporte de la agencia EFE.
The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes.
Es el momento en el que el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan pide órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant, a quienes acusa de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. También ha pedido órdenes de arresto bajo las mismas acusaciones contra los tres líderes máximos de Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Diab e Ismail Haniyeh, unos crímenes cometidos en territorio israelí y palestino desde el 7 de octubre de 2023. A estos les acusan del asesinato de cientos de civiles israelíes y la toma de al menos 245 rehenes, entre otros actos atroces. Mientras que sobre Netanyahu y Gallant pesan las acusaciones del uso del hambre como método de guerra contra los civiles y de asesinato intencionado.
My office submits.
Mi oficina establece que estos individuos, a través de un plan común, han privado sistemáticamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para la supervivencia humana.
Of objects indispensable to human survival.
La oficina del fiscal ha elaborado su informe con base en entrevistas con sobrevivientes y testigos, material de vídeo, foto y audio autenticado, imágenes satelitales y declaraciones de los mismos presuntos perpetradores. Israel ya ha respondido calificando de escandaloso el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional.
En tanto, Benjamín Netanyahu criticó la decisión, dijo que existe una completa distorsión de la realidad y cuestionó que se compare a los soldados de Israel con el grupo terrorista Hamas.
Fiscal de La Haya, ¿con qué audacia se atreve a comparar a los monstruos de Hamas con los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército más moral del mundo? Hamas, que asesinó, quemó, masacró, decapitó, violó y secuestró a nuestros hermanos y hermanas. Como primer ministro de Israel, rechazo con disgusto la comparación del fiscal de La Haya entre el Israel democrático y los asesinos en masa de Hamas. Esto es una completa distorsión de la realidad.
Y bueno, mientras allá en Irán se declararon 5 días de luto por la muerte del presidente Ebrahim Raisi, quien perdió la vida cuando el helicóptero en el que viajaba con 7 personas más se estrelló en una región montañosa cerca de la frontera con Azerbaiyán. Esto ocurrió el domingo pasado. El primer vicepresidente Mohamed Mokhber lo reemplazará hasta que se celebren las elecciones presidenciales del 28 de junio.
Este es un incidente grave para todos nosotros. Es triste y perturbador. Pero en interés del país y de nuestro pueblo, no habrá ningún tipo de disrupción. El país seguirá avanzando bajo este liderazgo. Todos deberán continuar con sus roles a pesar de este incidente.
Y bueno, en relación a la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi, el presidente López Obrador lamentó el fallecimiento, así como de algunos miembros de su gabinete, y envió sus condolencias a los habitantes de ese país. Óscar Zúñiga, te saludo. Adelante con tu información.
Gracias, Juan Manuel. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, transmitió sus condolencias al pueblo y al gobierno de Irán por el fallecimiento del presidente Ebrahim Raisi. El canciller Hossein Amirabdollahian y sus acompañantes en un lamentable accidente aéreo. Es de lamentarse lo ocurrido, se dijo en un mensaje de la Cancillería mexicana, pidiendo resignación al pueblo iraní y a los familiares del presidente acaecido y de su equipo cercano. Juan Manuel, el reporte.
Muchas gracias a Óscar Zúñiga. Bueno, el exabogado Michael Cohen subió nuevamente al estrado como parte del juicio penal que se sigue contra Donald Trump, acusado de falsificar documentos contables para comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels, con quien presuntamente sostuvo relaciones extramaritales. Ayer el abogado principal de Trump, Todd Blanche, interrogó a Cohen, quien reconoció que robó $30,000 a la organización Trump, ya que la empresa le debía $50,000, pero dijo, solo me había pagado $20,000. Vámonos justamente hasta Nueva York, allá está Ángela González de La Voz de América, quien tiene los detalles de la información.
Con calma respondió Michael Cohen a todas las preguntas de la defensa del expresidente Donald Trump, que constantemente intentó hacerlo ver como mentiroso ante los jurados. La credibilidad de su testimonio es importante para que de manera unánime los 12 civiles que durante 4 semanas han escuchado los argumentos establezcan si Trump es, más allá de cualquier duda razonable, culpable de alguno o de los 34 delitos de los que se le acusa.
La credibilidad de Cohen no es la pieza de evidencia clave en este caso. La evidencia clave son los registros que el jurado tiene, y no he escuchado ninguna evidencia que diga que estos registros no son los que la fiscalía dice.
El profesor de Derecho de la Universidad de Pace, Bennett Gershman, señaló que este testimonio es uno de varios elementos para la deliberación que el jurado debe iniciar la próxima semana.
Son 34 cargos, pero todos ellos se relacionan con el mismo patrón de mala conducta: la presentación de la falsificación de estos registros comerciales para hacer parecer que Cohen había ganado legítimamente honorarios como abogado y esto era simplemente un reembolso, cuando en realidad tenía que ver con el reembolso por sobornar a la mujer Stormy Daniels para, de hecho, obligarla a no revelar la aventura que tuvo con Donald Trump.
El expresidente, quien insiste en que enfrenta un juicio injusto, sigue atendiendo al llamado diario en la corte, en un caso que se desconoce cuánto tiempo más podría durar.
Estoy aquí en lugar de hacer campaña. Como saben, se suponía que yo estaría en un estado muy diferente esta mañana.
La defensa tendrá ahora el turno de presentar sus propios testigos e incluso sugerir al expresidente que declare en su propio juicio. Y aunque expertos ven un alto riesgo para el acusado, reconocen que podría ser una estrategia a fin de convencer a al menos uno de los 12 miembros del jurado, lo que daría pie a un veredicto de no culpabilidad. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Y bueno, un vuelo de Aeroméxico que se dirigía de Tijuana, Baja California, a la Ciudad de México, tuvo que aterrizar de emergencia en Hermosillo, allá en Sonora, luego de un problema en la operación, que bueno, pues esto aún no ha explicado de qué se trató la aerolínea. En el tema de las campañas presidenciales, bueno, ayer más de 250 integrantes de la comunidad cultural y científica de México manifestaron su apoyo a Xóchitl Gálvez, ella es candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, e hicieron un llamado a votar por ella para frenar, dijeron, el autoritarismo. A puerta cerrada en el Palacio de Minería de la UNAM, Xóchitl Gálvez Ruiz dijo que puede ganar la elección si el 2 de junio se alcanza una participación ciudadana del 63%. Israel Aldave.
A días de que concluyan las campañas electorales y se realicen las elecciones, un grupo de al menos 250 intelectuales se comprometieron y pidieron el voto por la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Los miembros del sector académico, entre ellos Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y Ángeles Mastretta, ven en el proyecto de la aspirante opositora la opción para defender la amenazada democracia por el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación y Morena. Así lo explicó desde Palacio de Minería el antropólogo Robert Bartra.
Vivimos en una coyuntura muy peligrosa. Las elecciones del próximo junio serán una confrontación entre el autoritarismo y la democracia. Creemos que la opción democrática está representada por Xóchitl Gálvez. Nuestro llamado a votar por ella responde a la enorme urgencia de defender la democracia amenazada. El peligro de una regresión autoritaria ha ocasionado que fuerzas políticas y partidos de diferente orientación se hayan unido para defender la democracia. Ante esa polarización en dos bandos, instigada por el gobierno, buscamos la pluralidad democrática que propicie el diálogo, la discusión, los pactos razonados y la tolerancia.
En este cierre de filas por parte de los miembros del sector investigador y cultural de nuestro país, Gálvez Ruiz se comprometió a dejar de dividir y polarizar a la sociedad mexicana, como acusó lo hace actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Andrés Manuel López Obrador jamás se ha asumido como el presidente de todos los mexicanos, sino como el líder de una fracción que pretende avasallar a todos los demás. Morena pretende asumirse como la encarnación del pueblo, esa construcción ideológica en la que solamente caben los que piensan como ellos. Por eso, hoy este país está dividido y polarizado. Ellos instauraron un relato mariqueo y falaz, en donde los que no aceptamos imposición ideológicamente somos traidores a la patria.
Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, Jorge Álvarez Maínez, él estuvo en la Universidad Latinoamericana aquí en la Ciudad de México. Ahí dijo que los jóvenes y los indecisos son quienes van a definir la elección y que él es el único que ha crecido después de cada debate.
No hay una división. Hay una oferta. Yo no veo la participación democrática como un asunto de dividir el voto. El voto no es de nadie de antemano. Las campañas justamente tienen ese propósito, que las personas expongamos nuestras propuestas, que expongamos nuestra visión de país y que la gente elija.
En tanto, Claudia Sheinbaum, bueno, pues ella comenzó sus últimos días de campaña con un mitin en la alcaldía Magdalena Contreras, aquí en la Ciudad de México, en donde hizo un llamado a votar por Morena y sus aliados para garantizar la continuidad del proyecto de nación. Sheinbaum advirtió que si no continúa la cuarta transformación en la Ciudad de México, bueno, se pondrían en riesgo los avances y las libertades alcanzadas en los últimos años.
12 días quedan para el día de la elección. Y tenemos que reflexionar. ¿Qué es lo que vamos a decidir este 2 de junio? Porque fíjense lo que es una elección. En pocas horas de un día decidimos el futuro de la patria, el futuro de la nación, el futuro de la Ciudad de México y el futuro de la alcaldía Magdalena Contreras. Ese día, el mejor instrumento que tenemos, el arma más poderosa, el arma pacífica más poderosa que tenemos, es nuestra credencial de elector.
Y bueno, el Museo Frida Kahlo desmintió a la reina del pop Madonna, quien aseguró hace unos días a través de su cuenta de Instagram que, bueno, pues le habrían prestado joyas y ropa de la pintora mexicana Frida Kahlo cuando estuvo aquí en nuestro país. Pues no, dice el Museo Frida Kahlo, nosotros no le prestamos. Incluso, pues Madonna no pudo ingresar, no le dio tiempo de ingresar al museo, pero bueno, le permitimos el acceso a su familia y parte de su staff. Una pausa y volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos. Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de ANDA.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Y bueno, al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este martes 21 de mayo de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada. Le aprovecho para recordarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, también estoy en Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 21 de mayo de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Algo se está cocinando en la alcaldía Álvaro Obregón. Pues cuando solo faltan 2 semanas para la elección, la emecista Esther Mejía declinó para sumarse a la campaña del morenista Javier López Casarín.
Así que si alguien estaba esperando declinaciones naranjas para favorecer a la coalición opositora de PAN, PRI y PRD, por ahora no llegarán. El candidato morenista es hechura de Marcelo Ebrard, y el ex canciller y su equipo están echando mano de todo lo que tienen a su alcance para arrebatarle a Lía Limón esa estratégica demarcación. Para Ebrard sería volver a poner un pie en la Ciudad de México si gana su pupilo. Claro que falta ver si a los ebrardistas les alcanza con ese movimiento, porque el principal aliado de la panista Limón es el triste recuerdo que dejó en Álvaro Obregón la mala gestión de la campechana, Laida Sansores.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Lamento que Xóchitl Gálvez haya insistido en calificar a Claudia Sheinbaum de narcocandidata en el tercer debate. Ya el INE había ordenado la eliminación de estas expresiones de los registros del segundo debate. Pero Xóchitl insistió, argumentando que no es un apodo ni un insulto, sino una descripción de hechos. Entiendo la lógica política. El INE ha dictado decenas de medidas cautelares contra López Obrador para que no intervenga en la elección y no ataque a Xóchitl y a la oposición. Pero el presidente no ha hecho caso. El costo de violar las órdenes del INE es cero. Tampoco me gustó el ataque a Claudia por haber usado una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta es un símbolo histórico de la nación mexicana, como la representación del águila sobre el nopal, devorando a una serpiente. Y no tenemos que creer en la religión mexica para emplearlo. No tiene sentido inventar calumnias o acusaciones cuando hay tanto que cuestionar legítimamente a Sheinbaum.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
El viernes en Ecatepec se detuvo al agresor de la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en un caso que se politizó por la importancia de la demarcación en los comicios del próximo 2 de junio, misma que podría ser definitoria en lo que apunta a ser una elección muy cerrada para la jefatura de gobierno, la cual disputan Clara Brugada y Santiago Taboada. El presunto agresor fue detenido de manera coordinada por las policías de la Ciudad de México, del Estado de México y la Fiscalía de la Ciudad de México. Las tres entidades han enfocado sus esfuerzos para coordinar detenciones, pues muchos de los crímenes que se cometen en ambos estados tienen que ver con las dos jurisdicciones. Ojalá que la mancuerna del secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade, con el titular de esa dependencia en la Ciudad de México, Pablo Vázquez, rinda más y mejores frutos.
Bajo reserva, en El Universal.
El domingo, en esta columna, le informamos que pese a los apagones que se han registrado en diversas partes del país por el intenso calor, Presidencia de la República había declarado desierta la licitación para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sus plantas de emergencia debido a que las empresas interesadas no cumplieron con los requisitos establecidos. Sin embargo, una voz en Palacio Nacional nos reveló, documentos en mano, que la licitación se tuvo que declarar desierta, pues una de las empresas interesadas había asegurado estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el SAT. Pero al ser revisada, se encontró que esto no era cierto. Nos indican que en Presidencia podrían proceder legalmente contra la empresa, pues en el concurso a la letra se indica que dicha conducta pudiera ser constitutiva de infracciones a la ley de adquisiciones y pudiera darse vista al órgano interno de control de Presidencia para los efectos que haya lugar. Y al final del día, sigue sin haber plantas de emergencia.
El Caballito, en El Universal.
Donde nos platican que están de lleno en la organización de la jornada electoral es en Morena. Nos dicen que el fin de semana realizaron ejercicios en toda su estructura para poder hacer la defensa del voto. Nos comentan que tienen al menos 4 personas por cada casilla para denunciar anomalías en caso de que se presenten el 2 de junio. Nos aseguran que toda esta estructura es la que empezó a armar desde el año pasado el líder de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, con lo que los guindas velan armas jurídicas para el día de la elección. José Luis Sánchez Macías escribe en El Independiente: más allá de su polémico actuar como político, parece que los defensores de animales encontrarán un aliado en el próximo Senado de la República. Se trata del controvertido Félix Salgado Macedonio. Resulta que hace un año fundó un refugio para perros rescatados de la calle llamado Perritos Felices. Convencido de que es un tema de salud pública, pero sobre todo de que son seres sintientes, emprendió en Chilpancingo este proyecto que replicará en otras ciudades de la entidad. Sin duda, hace falta trabajo legislativo en favor de los animales que durante este sexenio han sido olvidados.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Salvo que la real oposición al obradorismo, la de Movimiento Ciudadano no lo es, tenga alguna carta sumamente destructiva por mostrar, tanto han hablado de videos impactantes e irrefutables sobre actos de corrupción, es probable que Xochitl Gálvez haya desperdiciado en la noche de este domingo la mayor oportunidad de acercarse en intención de voto a Claudia Sheinbaum, luego de una mañana también dominical en la que parecía haber cargado pilas para derrochar sagacidad política en un debate en el que se desinfló, dejando las burbujas matutinas sonrosadas convertidas en un anticlímax nocturno en Tlatelolco, efervescencia pura de la hidalguense, herbores sin destino.
Trascendió en Milenio.
Que en oficinas judiciales cuentan que los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no se ponen de acuerdo con la fecha para estudiar el caso de Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, cuando ya pasó casi un mes de que se cumplieron 30 años del crimen, plazo que el homicida esgrime para recobrar su libertad.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Andrés Manuel López Obrador había descalificado la prueba PISA por reprobar su Escuela Mexicana de Educación y luego dijo que sí se haría, pero la SEP no ha movido un dedo para acreditar que ya cumplió los requisitos, lo que es impedir que el próximo gobierno se levante la prueba en México.
Confidencial en El Financiero.
Esa costumbre de apropiarse de los símbolos patrios está corriendo por Morena. Si bien la bandera sí ondeó este domingo en el Zócalo capitalino durante la manifestación de la Marea Rosa, donde Xochitl Gálvez fue la oradora principal, no fue igual este lunes en Toluca. La candidata presidencial opositora llevó a cabo un evento en la Plaza de los Mártires frente al Palacio de Gobierno, donde despacha Delfina Gómez, y la gran ausencia fue la del Ábrao Patrio. Ah, pero el que sí estuvo muy presente fue nada menos que el exgobernador priista Arturo Montiel.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Los gobernadores de la 4T se reunieron la tarde de ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, oficialmente se dijo, para evaluar los avances de la federalización de los servicios de salud. Lo cierto es que no pasa inadvertido que esta podría ser la última reunión en pleno de los mandatarios estatales con el jefe del Ejecutivo Federal previo a la jornada del 2 de junio. Por lo que es de suponerse que también la operación o el papel que puedan tener el día de la elección en sus entidades haya sido un tema central de la conversación. Existía ya, nos comentan, la preocupación por el pobre desempeño y los cuestionamientos que hay por la gestión de gobernadores como Rubén Rocha en Sinaloa o Américo Villarreal en Tamaulipas, entidades en las que a pesar de no haber renovación en la gubernatura, sí se juegan otros cargos a nivel local. Además de los representantes del Congreso Federal, no es ningún secreto que las quejas de algunos candidatos sobre estos dos gobernadores han llegado hasta los dirigentes partidistas y probablemente a Palacio Nacional.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Luego de la renuncia de cientos de capacitadores electorales en el INE que preside Guadalupe Taddei, se aprobaron medidas excepcionales para ocupar sus vacantes y hasta podrían echar mano de funcionarios del Servicio Profesional Electoral de la rama administrativa o incluso los que están en los módulos de credencialización. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 21 de mayo de 2024.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, buenos días, adelante.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días al auditorio. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Anticipa indicador oportuno debilidad económica. El indicador oportuno de la actividad económica perfila avance de 0.1% en abril con estancamiento en servicios, según datos del INEGI. Además, ve Cámara de Comercio China, impacto en México por aranceles. Se afectará la inversión extranjera directa. En otro tema, fue un chascarrillo, revira Claudia Sheinbaum. La elección no es un trámite, aclara. La candidata del oficialismo dijo sentirse contenta por el debate. No caí en provocaciones. El PRIAN busca comprar votos, reitera. Mario Delgado pide pruebas a Gálvez. Niega haber volado en avión privado de Sergio Carmona.
Reforma.
Arma jefe policíaco, fiestón millonario. Con los Tucanes de Tijuana en el escenario, el director de la Policía de Investigación de Quintana Roo, Pedro León Toro Peña, le armó el pasado 18 de mayo una fiesta de 15 años a lo grande a su hija María Fernanda. También encontramos, respaldan intelectuales a Xochitl ante lo que denominaron como peligro de regresión autoritaria. 250 intelectuales llamaron a votar por Xochitl Gálvez este 2 de junio.
El Universal.
Imparables, homicidio doloso y extorsión en México. De enero a abril de este año, las cifras de ambos delitos aumentaron. Expertos consideran que este será el peor sexenio en materia de violencia. En más información, López Obrador ordena indagar contrato dado a facturera. El presidente ordenó que se investigue la adjudicación de un contrato por más de 647 millones de pesos que realizó la Sedena con la empresa 3PM Proyectos Civiles y Arquitectura, cuyos accionistas están vinculados a una red de empresas señaladas como factureras.
La jornada.
Fiscal de la Corte de La Haya solicita arrestar a Netanyahu, pide órdenes similares contra tres dirigentes de Hamas, crímenes de lesa humanidad y atacar a la población civil, entre cargos. A los líderes islamistas les imputa el asalto y la toma de 245 rehenes. Biden califica de escandalosa la intención de capturar a su aliado. ¿Cómo se atreven a compararnos?, dice el premier israelí.
Milenio.
Solicita corte penal arresto de Netanyahu y líderes de Hamas. Argumenta que el primer ministro de Israel, su encargado de defensa y tres mandos de la milicia islámica incurrieron en crímenes de guerra y de lesa humanidad. En otra información, bajan a la mitad suministro de agua para la industria en Tampico, Madero y Altamira.
Excelsior.
Afinan operativo para asegurar la paz en comicios. 487 candidatos cuentan con protección. En la recta final, rumbo al 2 de junio, el Gabinete de Seguridad y el INE revisaron la estrategia para garantizar que los ciudadanos salgan a votar seguros.
El Economista.
Crecimiento de la economía se habría estancado en el cuarto mes, desempeño titubeante de la actividad hasta abril. En otra información, industrias de electricidad, gas y agua caen 26.8%, reporta el INEGI. Es el peor desempeño en cinco sexenios y la primera caída sexenal. Y oro alcanza plano máximo histórico ante reportes en Estados Unidos. El metal precioso ganó ayer 0.31% para llegar a 2.429.30 dólares por onza el lunes, respecto de la cotización del viernes.
La razón.
Aumentan 96% mensajes de odio en redes en actual proceso electoral. En 8 de cada 10 interacciones político-electorales reflejan comentarios que las redes identifican como de odio. También destaca, se eleva precio del hielo y hay escasez. Inicia tercera ola cálida. Bolsa de 5 kilos que costaba 28 pesos se vende hasta en 50. Hay desabasto en 8 estados. Arranca otra ola de calor. Prevén que dure 10 días y temperaturas de hasta 45 grados. Y monos aulladores caen muertos por calor. Indagan causa de muerte masiva de especies de vida silvestre en Tabasco y Chiapas. Semarnat señala que puede ser por golpe de calor y deshidratación.
24 horas.
Violencia agrieta comicios en Chiapas. Te bajas o te bajas, advierten a candidata. En la entidad, en donde los grupos delictivos asesinaron a 16 personas en solo 5 días, mientras hacían proselitismo, 515 candidatos a un cargo de elección popular han renunciado a participar en el proceso.
El Sol de México.
Industria pagará multas por apagones. Afectan procesos y entregas. Algunas manufactureras perderán hasta 5% del costo de producción. En otro tema, el día más violento. El domingo se convirtió en el día más violento del año con un total de 104 homicidios dolosos registrados en el país.
La prensa.
Metro y seguridad. Ampliar 3 líneas del metro, más 26 mil millones de pesos extra mantenimiento y recuperar las zonas cedidas a Lampa. Los retos del próximo gobierno, adelanta en entrevista Santiago Taboada.
La crónica de hoy.
El fiscal del Tribunal de La Haya pide a los jueces la detención de Netanyahu. Además, autoridades del gobierno de Irán confirmaron ayer que el presidente Ebrahim Raisi y su canciller, así como otras 8 personas, murieron el domingo tras estrellarse su helicóptero debido al mal tiempo y a una falla mecánica.
El Heraldo de México.
López Obrador a gobernadores pide IMSS bienestar al 100% para septiembre. Entre el 2 y el 14 de ese mes, el presidente tiene planeada su gira para anunciar uno de los mejores servicios de salud del mundo.
Esto.
Manejan la máquina. Moisés Muñoz, el artífice de la remontada americanista en 2013, ve una hegemonía muy marcada de las Águilas sobre Cruz Azul en los últimos resultados. Además, las Águilas también a la final femenil por cuarta vez al hilo enfrentará a Monterrey.
Radioformula.com.mx.
Candidata de MC declina por Morena durante debate de candidatos a la alcaldía Álvaro Obregón y el partido se deslinda. Movimiento Ciudadano informó mediante un comunicado que desde el pasado 5 de mayo solicitó de manera inmediata la renuncia de Esther Mejía.
Expansión.mx.
China aumenta 278% su inversión en México tras guerra comercial con Estados Unidos. En 2023, el número de empresas chinas se ubicó en 68, un aumento de 58% respecto al cierre de 2017.
Infobae.com.
Lanzan nuevo billete de 200 pesos. El nuevo billete incluirá la leyenda 30 aniversario de la autonomía 1994-2024 debajo del texto Banco de México en el anverso de las piezas.
Reporteindigo.com.
Irán elegirá a su próximo presidente en 50 días. Durante los próximos 50 días, Irán será presidido por Mohammad Mokhber, el vicepresidente que ascendió de puesto por la muerte de Ebrahim Raisi.
Político.mx.
La CENTE levantará plantón en el Zócalo para cierre de campaña de Sheinbaum. Los docentes continuarán con la concentración de manera indefinida.
Forbes.com.mx.
Peso se aprecia en espera de datos de PIB e inflación local. Bolsa Mexicana de Valores cae.
El País.
El fiscal de La Haya pide detener a Netanyahu y a la cúpula de Hamas.
The Washington Post.
Con el apoyo de Europa, los países del norte de África empujan a los migrantes al desierto.
The New York Times.
Las pandillas de Haití se fortalecen mientras la fuerza liderada por Kenia se prepara para su despliegue.
Financial Times.
Janet Yellen insta a Europa a unirse a Estados Unidos en la represión de las exportaciones chinas. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Y vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí está el oficial Alex García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas de la capital de la República en materia de vialidad. Oficial García, le escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañero. Pues es un lugar que a ti y a tu auditorio. Vamos a la información. En esta mañana iniciamos con el programa Hoy No Circula, que aplica de manera habitual para los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, hologramas de verificación 1 y 2. Hay que recordar que estas limitantes en un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche. En materia de debilidad, continúa el buen avance de vehicular sobre la avenida Cuauhtémoc, entre Chapultepec y el viaducto Miguel Alemán. Los rezagos vehiculares ya propios de la hora sobre la avenida de los Constituyentes, entre Acueducto y el Anillo Periférico. Nos recorremos rápidamente a la zona oriente de la ciudad, donde continúa el buen avance sobre la avenida Guelatao, entre el eje 5 Sur y la calzada Ignacio Zaragoza, que estamos pendientes, ya que durante el día un conjunto de manifestantes pretenden arribar hacia las avenida de las Torres a la altura de la calzada de las Minas, ya que están muy pendientes, ya que no se descartan las posibles afectaciones vehiculares. Por el momento, el reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias al oficial Alex García desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues con un informe, con un reporte de cómo se encuentran calles y avenidas aquí en la capital de la República.
Resumiendo que tengo un cajón.
Y bueno, la canción se llama Resumiendo, del disco Alivio de Luto de 2005. Nos vamos a la pausa escuchando a Joaquín Sabina.
Una y media por hora. Sin contar los sonetos, las coplas, los epistolarios, los tinteros borrachos de tinta que ordeño a diario. Nos tocaba crecer y crecimos, vaya si crecimos. Cada vez con más dudas, más viejos, más sabios, más primos.
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Alejandro Carabias y Casa. Él es vocero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México. Alejandro, gracias por tomar la llamada. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Saluda al auditorio.
Gracias, Alejandro. Bueno, pues ustedes traen ahí en el Partido Verde una propuesta interesante, ¿no? Para atender, pues, entre otras cosas, pues el tema laboral de las personas con discapacidad. ¿De qué se trata esta propuesta?
Sí, Juan Manuel, pues mira, se trata de poder crear empleos dignos para personas con discapacidad. Y bueno, el contexto es que en México hay alrededor de 8 millones de personas que tienen alguna discapacidad. Por supuesto, hay distintos tipos y distintos grados de discapacidad que van desde lo físico, mental, intelectual y hasta sensorial. Y el problema es que en este país se tiene la falsa creencia que las personas con discapacidad pues no pueden desarrollar trabajos de forma productiva, y la verdad es que esto es falso. Hay muchas personas con discapacidad que perfectamente podrían desarrollar un trabajo para valerse por sí mismas, ser autosuficientes, pero no se les da la oportunidad. Entonces, la idea de la propuesta es poderle dar a las empresas que estén dispuestas a contratar personas con discapacidad, el generar plazos de trabajo para personas con discapacidad, poder incentivar económica y fiscalmente. Es decir, que por ejemplo, las cuotas del Seguro Social y los impuestos vinculados a ese empleo pues pueden ser deducibles al 100%. La idea es hacer muy atractivo para estas empresas el que puedan otorgar este tipo de oportunidades a las personas con discapacidad.
Sí, definitivamente. Oye, Alejandro, ¿ya han tenido contacto con empresarios, pues digamos, para saber cómo van a echar a andar esta iniciativa, en caso, obviamente, de que lo apruebe? Esto va a través del Congreso, ¿verdad?
Sí, a través del Congreso. Esta es una propuesta que están promoviendo nuestras candidatas, sí, y candidatos al Senado y candidatos y candidatos a diputados federales. La idea es hacer hay algunas reformas para poderle otorgar a las empresas estos incentivos fiscales y económicos. Y sí, se ha comentado esto con gente del sector empresarial. Lo ven bien. Yo creo que esto es lo que está haciendo falta, digamos, para darles este último empujoncito. Ha habido algunos intentos en el pasado, pero digamos que no han sido lo suficientemente contundentes. Lo que queremos es que estos incentivos fiscales sean y económicos sean muy, muy atractivos.
Sí, oye, Alejandro, y es que definitivamente deberán ser pues trabajos dignos, de calidad y sobre todo bien remunerados. La verdad es que es escandalosa esta cifra, ¿no? 8 millones de personas con discapacidad en México, de las cuales yo creo que un buen porcentaje, si no es que la mayoría, pues carecen justamente de un empleo.
Así es, y lo que necesitan es una oportunidad, por supuesto una capacitación, pero están en perfectas condiciones de poder desarrollar trabajo de forma productiva. Y la verdad es que esto es muy importante porque pues el trabajo de alguna manera también nos dignifica como personas, nos hace sentir valiosos, nos hace sentir que estamos haciendo un aporte no solo a la familia, sino a la sociedad. Y bueno, yo creo que es una propuesta importante, pues porque no podemos hablar de justicia en este país sin que esa justicia pues también incluya su lugar para nuestras personas con discapacidad.
Así es, estamos platicando con Alejandro Carabias y Casa. Él es vocero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México. Nos comentabas, Alejandro, que bueno, pues esta propuesta, esta iniciativa está siendo impulsada por los senadores justamente del Partido Verde. Pero, ¿cuándo se va a presentar o ya se presentó antes de que terminara el periodo ordinario o se van a esperar hasta la siguiente legislatura?
Sí, esta es una propuesta que están promoviendo los candidatos y están haciendo el compromiso de que una vez ya que se conforme e instale la próxima legislatura, el poder presentar estas iniciativas y esto pues forma parte de un paquete de propuestas muy valiosas que se han venido presentando a lo largo de esta campaña.
Y es que definitivamente, Alejandro, la vez no creo que algún partido político pues esté en contra de una propuesta de esta naturaleza.
Pues yo creo que el fin es muy noble. Y yo creo que ya es necesario que cambiemos un poquito esta cultura de las creencias que tenemos hacia las personas con discapacidad. Hay muchos mitos y yo creo que ya es hora de darles el lugar que les corresponde.
Ahora, esta propuesta, pues seguramente se la hicieron saber y llegar justamente a su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. ¿Ella ya la arropó?
Sí, claro, ella ve muy bien esta propuesta. Todas las propuestas que estamos promoviendo pues traen visto favorable y el compromiso de nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum.
Perfecto. Oye, Alejandro, y aprovechando, pues ¿cómo viste el tercer y último debate presidencial del domingo?
Bien, digo, yo creo que fue una continuación un poco del estilo que se venía presentando en los primeros dos debates. Por momentos yo creo que es complicado que de repente haya una guerra ahí de descalificaciones. Yo creo que lo importante es concentrarnos en las propuestas y propuestas hubo propuestas también ahí bastante valiosas.
Y bueno,
entonces, bueno, yo creo que como ejercicio democrático creo que es muy bueno el que la gente pueda tener esa oportunidad de contrastar las opciones que hay en entre los candidatos y candidatas.
Estamos ya a 12 días, a 12 días del día pues definitivo, del día de las elecciones.
Sí, ya es la recta final, hay que apretar y sobre todo pues en esta parte final de las elecciones pues ya se convoca y se invita a la gente a que vote, ¿no? Se solicita el voto y es lo que estamos haciendo. Lo que estamos diciendo es que pues nuestras propuestas nos dicen que están muy bien, a la gente le gustan, pero para que dejen de estar como propuesta y se vuelvan una realidad, pues esto se logra a través del voto.
Así
y en
es.
Este caso, pues a través del voto a las senadoras, senadores, diputadas y diputados del Verde.
Pues vamos a estar muy atentos, Alejandro, pues a que se cuál va a ser el desarrollo, vaya, y el desenlace después de que se presente pues esta iniciativa en el Congreso de la Unión. ¿Algún mensaje final para el auditorio?
Juan Manuel, solo agradecerte la oportunidad de que el auditorio pues pueda conocer estas propuestas, pueda valorarlas y nos pueda apoyar este día 2 de junio.
Perfecto. Alejandro, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Gracias, Juan Manuel.
Gracias, buen día. Alejandro Carabias y Casa, él es vocero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, le comentábamos hace unos momentos las actividades que tuvieron el día de ayer los aspirantes a la presidencia de la República. Y bueno, Xóchitl Gálvez, ella estuvo reunida con 250 integrantes de la comunidad Cultural y Científica de México, quienes, bueno, pues le manifestaron su apoyo, firmaron pues un documento en el que hacen un llamado a la ciudadanía a votar justamente por Xóchitl Gálvez, porque dicen solamente ella puede frenar el autoritarismo. Y en este mismo evento, Xóchitl Gálvez dijo que pues puede ganar la elección si el próximo 2 de junio se alcanza una participación ciudadana al menos del 63%. En tanto, bueno, pues Jorge Álvarez Máynez, él pues sigue con sus reuniones con estudiantes. Ayer estuvo en la Universidad Latinoamericana aquí en la Ciudad de México y dijo que los jóvenes y los indecisos son quienes van a definir la elección y que él es el único que ha crecido después de cada debate. Claudia Sheinbaum, bueno, pues ella pues estuvo en un meeting en la alcaldía Magdalena Contreras, también aquí en la capital del país. Ahí la abanderada de Morena, bueno, pues hizo un llamado a votar por este partido y sus aliados para garantizar la continuidad del proyecto de nación. Claudia Sheinbaum también advirtió que si no continúa la cuarta transformación en la Ciudad de México, bueno, pues se pondrían en riesgo los avances y las libertades alcanzadas en los últimos años. Y bueno, ¿cuál es la agenda? La agenda para hoy, cuando faltan ya solamente 12 días para el día de la elección, para el próximo 2 de junio. Bueno, pues Jorge Álvarez Máynez, él va a estar en Coahuila y también en Durango. Y a las 10 de la mañana, él va a estar encabezando un diálogo con la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana. Esto será en la ciudad de Torreón. Más tarde, por ahí de las 6, a las 18 horas, bueno, pues estará cerrando campaña en La Laguna, esto en Gómez Palacio. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum estará visitando los estados de Durango y Sonora a las 11:30 de la mañana. Sostendrá un encuentro con medios de comunicación. Esto será en Durango capital. Y después, más tarde, a las 12:30, también en la ciudad de Durango, va a estar encabezando un meeting. A las 6 de la tarde estará en una concentración en la ciudad de Hermosillo, ya en territorio sonorense. En tanto, Xóchitl Gálvez, ella tendrá actividades aquí en la Ciudad de México. A las 11:30 de la mañana estará sosteniendo un encuentro con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario y a las 5 de la tarde tendrá una reunión con ciudadanos de la Alcaldía Álvaro Obregón. Pues ahí está la agenda de los aspirantes a la presidencia de la República, cuando faltan, repito, 12 días para el 2 de junio, día de la elección. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos entrando ya a la recta final de este espacio informativo. Y bueno, vámonos con Beto Campos, quien tiene justamente la información deportiva, porque ayer ya quedan definidos los horarios de la final del fútbol mexicano. Bueno, pues el primer partido, el partido de ida, será entre Cruz Azul y América, será en el estadio de la Ciudad de los Deportes a las 8 de la noche el próximo jueves. Y el de vuelta, el definitivo, bueno, pues el domingo en el estadio Azteca a las 7 de la noche. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, como bien señalas, han quedado definidos los horarios de los partidos para esta gran final del Clausura 2024 del fútbol mexicano. De nueva cuenta, América y Cruz Azul le estarán definiendo al campeón del fútbol de nuestro país. Y como bien señalas, el juego de ida será en el Estadio Ciudad de los Deportes el día jueves a las 8 de la noche, que por cierto, el árbitro será Fernando Hernández para este encuentro, y el juego de vuelta será el día domingo en el Estadio Azteca a las 19 horas. Habrá que destacar que en la mañana del transcurso de este lunes se había comentado que existía la posibilidad de que la ida se jugara en el Coloso de Santa Úrsula. Sin embargo, la directiva de Cruz Azul fue firme en su decisión de jugar en la que ahora es su casa. Se sienten más identificados en el estadio de la Colonia Nochebuena. Ha logrado una gran conexión con el equipo y la afición, mi estimado Juan.
Oye, se han medido en 5 ocasiones, ¿no? América contra Cruz Azul, pues para definir justamente las finales, el trofeo, ¿no? En el fútbol mexicano, y en esas 5 ocasiones, solamente en una, Cruz Azul se ha impuesto a las Águilas, ¿no? Y esto fue en los 70, si no mal recuerdo.
Exactamente, 71-72, y que por cierto es la final más repetida del fútbol mexicano, Cruz Azul América, además de que los dos equipos son los equipos que han llegado a más finales dentro del balompié nacional. Por cierto, América sacó a la venta los boletos para lo que será el juego de vuelta el 26 de mayo, que van desde los 1,900 pesos hasta las 4,000. El día de hoy será para los que tienen preferencias, y para el general será en los próximos días, prácticamente hasta pasado mañana, cuando salga a la venta general los boletos para lo que será el encuentro de vuelta para la final entre América y Cruz Azul. Por cierto, vamos a ver también cómo estará el tema de la reventa. Sí. Se manejan muchas posibilidades de que incluso 20,000 pesos el más barato.
Exacto, es lo que te iba a comentar. Bueno, ya definitivamente dices que bueno, la venta general comienza en un par de días, pues ya no van a tener nada, ¿no? Porque siempre los preferentes se agandallan, se compran un montón de boletos, y sí, lo veíamos en el encuentro pasado, en donde, bueno, pues sí, efectivamente, los boletos más de 20,000 pesos a la venta en la reventa, ¿eh?
Sí, para lo que fue el Chivas América también, los revendedores sí tuvieron su aguinaldo prácticamente después de lo que lograron vender. Y en otros temas, destacar que Monterrey le ha dado la confianza al técnico Fernando Ortiz después de la eliminación el pasado domingo a manos de Cruz Azul. Se quedó muy cerca de avanzar a la gran final, de romper este maleficio de siempre quedarse en semifinales, que por cierto ya son 6 intentos de llegar a la gran final. Una falta de contundencia por parte del equipo de Rayados hizo que no avanzara a la gran final, y que prácticamente el Tano estará cumpliendo un año en Rayados, quedando eliminado el torneo anterior con San Luis, ahora ante la Máquina, y el equipo reportará hasta el 10 de junio, y que prácticamente serán pocos movimientos los que se estarán dando en el equipo regiomontano para lo que será el siguiente torneo en cuanto al plantel se refiere. Y en la Liga MX Femenil ya quedó definida la gran final. El equipo de América estará enfrentando a Rayadas de Monterrey. El conjunto mariquenista terminó cayendo en su visita a la Sultana del Norte 1-0 ante Tigres. Sin embargo, le favoreció el marcador global 3-2. Y por otra parte, Rayadas goleó 4-2 en el Hidalgo al Pachuca, 6-2 en el marcador global, para que así América esté enfrentando a Monterrey. Por cierto, Charlín Corral ha sido homenajeado en el Estadio Hidalgo, poniendo un palco a su nombre. Una gran trayectoria por parte de la mexicana, jugando en las mejores ligas, que por supuesto es la de España. Gran reconocimiento a Charlín Corral, también una referente de la selección mexicana. Y una noticia de última hora, Juan: Toni Kroos ha dicho adiós a las canchas, su retiro del fútbol una vez terminando la temporada con Real Madrid, donde prácticamente lo ganó todo con 22 títulos. El mediocampista todavía estará jugando la Eurocopa con Alemania, y ahora sí, una vez terminando su participación con la selección, dará punto final a su extraordinaria carrera, en donde habrá que recordar que también tiene un título de Copa del Mundo, también estuvo en el Bayern Múnich y lo ganó todo ahí, ganando Copa, ganando Liga, ganando incluso una UEFA Champions League.
Así es. Oye, estuvo 10 años militando, ¿verdad?, en el Madrid,
Y tengo entendido que el equipo merengue, bueno, pues le ofreció pues extender el contrato y él dijo, pues no, yo ya no. Tiene 34 años, si no me equivoco.
Exactamente, 34 años son los que tiene Toni Kroos. Una década fue la que militó en el Real Madrid, donde también lo ganó todo, UEFA Champions League, ganó Liga, ganó Copa del Rey, ganó un Mundial de Clubes y una gran cantidad de títulos. Son 22 en total los que ha ganado el alemán con el conjunto merengue, y vamos a ver qué es lo que pasa, si podrá despedirse del Real Madrid con una orejona y con su selección con una Eurocopa. En la NBA, comentarte, Juan, que el mexicano Jaime Jaques Jr. fue seleccionado para estar en el equipo ideal de novatos. El promedio de Jaime Jaques fue de 11.9 puntos por partido, sumó una media de 3.8 rebotes, además de 2.6 de asistencias. El jugador del Heat de Miami comparte el reconocimiento con Víctor Wembanyama de los Spurs de San Antonio. Habrá que recordar que en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, Jaime Jaques Jr. fue galardonado siendo el mejor novato del mes dentro de la NBA. Y en la Fórmula 1, de acuerdo con información de nuestro compañero en Grupo Fórmula, Luis Manuel El Chacho López, Red Bull habría ofrecido un año más de contrato al piloto mexicano Sergio Pérez. Sin embargo, Checo puso una contraoferta de 2 años. Quedan varios lugares en diversas escuderías, pero donde el tapatío pudiera competir en caso de una salida de Red Bull es en Mercedes, donde compartiría equipo con George Russell, quien actualmente está con Ferrari, Juan.
Exactamente. Oye, y bueno, pues las declaraciones, ¿no?, de Christian Horner, el mandamás de Red Bull, en donde dice, bueno, nosotros confiamos en Checo Pérez. Este tropiezo que tuvo este fin de semana allá en Italia, bueno, pues no significa que le dejemos de dar nuestro respaldo. Al contrario, bueno, vamos con él, y bueno, pues hay que esperar a ver si efectivamente el tapatío pues renueva, ¿no?, o extiende más bien su contrato con esta firma austriaca, o lo estaremos viendo ya correr pues en la escudería Mercedes, que bueno, pues también sería extraordinario, ¿no?
Sí, y que tiene elementos para competirle a Ferrari, incluso al mismo Red Bull. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque también es una realidad que la temporada anterior Checo sufrió con el tema de las clasificaciones, no llegaba a la quali 3, se quedaba en la 2 por diversas circunstancias, y vamos a ver qué es lo que sucede con Checo Pérez para lo que será esta temporada, el cierre, además de su posible renovación con Red Bull. Y el MLB, comentarte que los Dodgers de Los Ángeles terminan cayendo 6-4 con los Diamantes de Arizona como locales. Los Mediarrojas de Boston vencieron 4-0 a los Mantarrayas de Tampa Bay. El dominicano Rafael Devers estableció récord para la franquicia de Boston con su sexto juego conectado al hilo, conectando cuadrangulares.
Bien.
En tanto que los Yankees de Nueva York terminan cayendo 5-4 con los Marineros de Seattle como locales. Bueno.
Perfecto. Beto, muchas gracias.
Buenos días, saludos.
Buen día, nos escuchamos el día de mañana. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El conglomerado de tiendas Oxxo limitó la venta de bolsas de hielo por persona debido a la alta demanda en las últimas semanas. La compañía señaló que se debía a la ola de calor que ha generado la compra excesiva de hielo, por lo que cada usuario podrá adquirir 3 bolsas como máximo. La empresa de telecomunicaciones SoftBank implementará inteligencia artificial en las llamadas que reciben los teleoperadores para suavizar el trato de los clientes. La organización señaló que los encargados del call center han sufrido de estrés por el trato por parte de los clientes, por lo que la inteligencia artificial bajará el tono de voz de los que lo llaman. La compañía de streaming Netflix destacó que su estrategia de publicidad fue exitosa al conseguir 40 millones de usuarios activos. La plataforma aseguró que el 40% de suscriptores nuevos fue en países donde publicaron más anuncios. El sindicato de trabajadores United Auto Workers no consiguió sindicalizar a los trabajadores de la planta de Mercedes-Benz en Alabama. El 56% de los colaboradores de la automotriz alemana votaron en contra de la afiliación, contra el 44% que votaron a favor. La tecnológica Apple anunció que lanzará una versión del iPhone más delgada. La compañía señaló que su nuevo dispositivo será más caro que el iPhone Pro Max y probablemente saldrá a la venta con el iPhone 17 en septiembre de 2025.
Bueno, gracias a Daniel Wellbanks por la información de negocios y finanzas. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio, Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.